1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias, soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo ya a mi amigo Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? Observadora Díaz, ¿y qué tal Cuba? Sí, porque hoy estamos observando la realidad cubana desde afuera.
Así mismo, amigos, tratándonos de colarnos allí en su día a día, en su realidad, para vivirla con ustedes.
Y siguiendo, por supuesto, el trending topic de hoy, que lo marca específicamente la ceremonia de reapertura de la Embajada de Estados Unidos en Cuba y junto a ella, la visita del secretario de Estado John Kerry a La Habana.
Así es, amigos, y por eso hemos obtenido hoy un contacto, o queremos tener un contacto, con tres cubanos que han vivido este acontecimiento de una manera diferente. Uno de ellos es un empresario cubano-americano que asistió a la ceremonia oficial en la Embajada de Estados Unidos en La Habana. El otro es un periodista independiente que no recibió la acreditación para cubrir el evento, pero lo hizo desde la valla frente a la embajada. Y el otro es un líder católico, un activista cubano, que ha sido invitado y asistió a la recepción en la residencia del encargado de negocios de Estados Unidos en Cuba.
Así que pégase el radio porque ya comenzó 1800 Online. El empresario cubanoamericano, director de la revista On Cuba y amigo Hugo Cancio, estuvo allí y tú has tenido la amabilidad de conversar con nosotros.
Hugo, gracias por estar con nosotros. ¿Qué ha significado para ti?
Un placer, un placer.
Gracias. ¿Qué ha significado para ti, Hugo, un cubanoamericano, empresario, director de la revista On Cuba Magazine, ser invitado y asistir a la ceremonia oficial de reapertura de la Embajada de Estados Unidos en Cuba?
Gran emoción, profunda emoción. Un evento histórico, inesperado, con todo esto surgido con una rapidez enorme. Yo creo que haber escuchado a ver al secretario John Kerry hablar en español y dirigirse al pueblo cubano sin animosidad, sin rencores, haber visto izar la bandera norteamericana frente al malecón, ondear, y haber compartido ese espacio con amigos que hasta y otros que no eran tan amigos, eran adversarios políticos en un momento determinado hace años, y de verlos aquí en La Habana y compartir con ellos un momento como este fue algo extremadamente profundo para mí y emocionante.
Hugo, ¿y cómo era el ambiente dentro de la embajada? ¿Cómo viviste el acontecimiento? ¿Cuáles caras conocidas te encontraste ahí dentro?
Ahí sí pudieron ver la televisión, ahí estaba muchas personas conocidas en nuestra comunidad, el ex embajador Purcejas, estaba el Gutiérrez, Carlos Salabriga, Alfredo, mi amigo Alfredo Balcera, el ex congresista y amigo Diego García. Muchos de nosotros no coincidimos en temas relacionados con la política hacia Cuba, y sin embargo hoy nos unimos todos para celebrar este gran evento. En la opinión nuestra, en un momento determinado, lo más pronto posible, tendrá que arrojar algún fruto para los 11 millones de cubanos que estaban del otro lado de la reja, de la parte de afuera.
Hubo muchísimos periodistas y medios internacionales intentaron cubrir el momento desde adentro, pero tú lo conseguiste. ¿Cómo se logran esas cosas? ¿Con resultados de trabajo, con conexiones políticas? ¿Cómo se logran esas cosas?
Yo fui invitado por el Departamento de Estado del Secretario de Estado. Yo no estaba como prensa, estaba como invitado. Yo me imagino que se valoró a personas que durante muchos años contribuyeron de una forma u otra a que llegara este momento, el comienzo de la normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Con Cuba, nosotros como medio de prensa norteamericano acreditado en Cuba, y teníamos un par de reporteros dentro del evento, como lo tuvimos en la conferencia de prensa y como lo tendremos luego en la recepción en casa del embajador de los Estados Unidos. Pero me imagino que hay un historial de trabajo ya, me refiero ahora a un Cuba como tal y otros medios que pudieron participar, ¿no? Que hay un historial de trabajo en Cuba ya hecho, marcado, que ellos pueden ver, y eso lo decidió quien participó adentro, no lo decidió el gobierno cubano, se lo decidió el gobierno de los Estados Unidos.
Pero es muy difícil que separes tu condición de cubano, tu condición de cubano-americano, tu condición de empresario, a la de periodista y a la de director de un medio de prensa. O sea, seguirás informándolo, ¿no?
Sí, pero yo no estaba ahí como Cancio, director de On Cuba. Yo estaba ahí como un invitado más entre las personas que estaban ahí. Entonces, el proceso de cómo se valoró eso, no lo sé. Realmente no te puedo decir. Lo que sí te puedo decir es que las personas que estaban ahí, muchas que las conozco por muchos años, todos, de una manera u otra, mantienen una actitud hacia Cuba, apoyan las medidas implementadas por el gobierno, por la administración del presidente Obama hacia Cuba.
Hugo, ¿y cómo ves tú el futuro a partir de ahora?
Mira, yo no, ojalá que yo pudiera tener una bola mágica para predecir el futuro. Yo lo que sí veo es en las calles de La Habana. Estoy ahora mismo salido de un restaurante donde estoy almorzando con unos amigos de Miami que participaron. Yo lo que siento es el optimismo, yo lo que siento es el entusiasmo en las mentes y los corazones del cubano de a pie. Es quien realmente a mí me interesa y quien realmente, por quien realmente yo siempre he tratado de aportar mi grano de arena para que tengan un futuro mejor.
Por cierto, ¿a qué restaurante
en
fuiste?
En las calles de La Habana. Bueno, no lo voy a... El mismo que hablan en el artículo de New York, que se llama Beat Habana.
Ah, ya.
Tal vez una persona que tú conoces, un español, dos años en Cuba. Si hablas, se sienten entusiasmados, se sienten esperanzados y están contentos. En las calles de La Habana, donde estoy conversando con ustedes ahora mismo, yo siento el entusiasmo, el optimismo del cubano de a pie.
Muchísimas gracias, Hugo, por este tiempo que nos has dedicado. Sigue de celebración entonces con los amigos. Gracias por este tiempo.
Y enhorabuena acá con Cuba, que vemos que está recuperando muchísimo
así
espacio.
Así es, enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Está con nosotros hoy Iván García, periodista independiente, autor del blog Cartas desde La Habana, quien se ha mantenido reportando para varios medios de prensa desde La Habana, hoy incluido Radio y Televisión Martí, a pesar de que no recibió la acreditación para asistir a la ceremonia oficial en la Embajada de Estados Unidos en La Habana.
Y precisamente eso quería conversar con él. Estuvimos conversando con Hugo Cancio, empresario cubano-americano y director de la revista On Cuba, que vivió la ceremonia desde adentro. ¿Cómo la vivió un periodista cubano que no recibió la autorización para asistir y cubrir la ceremonia?
Realmente, bueno, claro, hubiera preferido cubrir la cobertura de ahí dentro de la embajada, ¿no? Pero poniéndolo Juan y Sandra, es la misma cuenta, el mismo sobre, el mismo calor, beneficios y cosas en contra. Bueno, pues yo ahí estaba mucho espontáneo, mucha gente de a pie que pude entrevistar, que pude charlar. Había también muchísimos periodistas extranjeros, sobre todo del sur de la Florida, que las todas acreditaron. En fin, no creo que me perdí gran cosa. Más o menos creo que la cercanía y, por supuesto, la posibilidad de poder estar o poder entrevistar a personalidades, a pesos pesados, ¿no? Tanto la política de Estados Unidos como de la sociedad civil y de los activistas aquí de Cuba. Pero bueno, ya te digo, creo que ese es el trabajo.
No, efectivamente. Y no hablemos de lo que no se pudo, pero sí de lo que hiciste y con las personas con las que sí hablaste. ¿Qué te decía la gente? ¿Cuál era el comentario de la gente aglutinada ahí en la valla frente a la embajada?
Mira, me quedo con eso, Lisandro y Juan. Me quedo con eso precisamente. Mira, yo llegué como a las 6:00 de la mañana, pensaba que, o sea, aquí todo un poco paranoico, como Juan, que pensaba que la seguridad iba a trancar aquí, iba a bloquear, que el acceso iba a ser muy difícil, pero no, para nada. Ya te digo que aquí algunas cosas están cambiando de bastante, de una manera silenciosa y clara, ¿no? Pero están cambiando. Y ahí, justo ahí mismo en la entrada de la embajada, ellos tenían un cercado donde incluso la prensa nacional, Cristina Escobar, muy linda, por cierto, ella estaba cubriendo fuera de la embajada, ella tenía un ser montado ahí fuera, y entonces toda la parte, tú podías estar viendo a un lado, que da para la calzada, que la parte que da para Malecón, se cruzaba por la parte atrás de la tribuna centralista esta que construyó Fidel Castro, ahora no sé qué nombre le pondrán.
buen punto.
Entonces se podía cubrir de los dos lados, y estuve conversando, por ejemplo, conversé con un señor, que el padre fue cocinero ahí en o aguante cocina para hacer en la oficina de interés, ¿no? Que había muerto hace unos años, creo que en el final de los 90, y me dijo que yo lo tengo en la gloria, pero que él lo hubiera querido ver esto, así, cosas así. Otra muchacha de San Miguel, que el padre es preso político, y que a pesar de que el padre allá en Miami está, piensa diferente, a ella cree que esta es una oportunidad, ¿no? De que las cosas cambien definitivamente. Otros que todavía mantienen una línea diferente, una línea más dura, ¿no? En fin, escuché varias tipos de opiniones, y ya tú sabes, gente también de espontáneas que son de la zona, en chancletas, en show, que iban a hacer los mandados, y por supuesto, se estaban desayunando que venía John Kerry aquí a La Habana.
Ivano, ayer, como a las 9:00 p.m, recibí un email de una persona que vive por allí, muy cercano a la oficina de intereses, y me dijo que había visto el Mercedes Vito de Fidel Castro, el nuevo automóvil de Fidel, este minivan con las ventanas cerradas, que pasaba justo sobre las 6:00 p.m. de la tarde por la calle Calzada, que para entonces ya estaba cerrada. ¿Has conocido algo de eso?
No sabía. No, me enteré ahora por ti.
Y nos mencionabas hace unos segundos que las personas, bueno, había quien sí se había acercado con toda intención y quien estaba en el camino a la cola del pan y dijo, déjame pegarme aquí un momentico con chancletas y chores.
A ver si se pega otro pan.
Y lo que me lleva a pensar, ¿todas las personas que estaban ahí estaban voluntariamente allí o fueron convocadas como en otros actos?
A ver, yo hice ese análisis mismo, claro, yo creo que había más espontáneos que otros, ¿no? Voluntario, tú sabes que aquí voluntario, sí, de espontáneo, ir de manera voluntaria a las cosas, bueno, se va a la pelota o a un concierto de salsa, ¿no? O una fiesta de San Juan. Voluntario las cosas, la gente va a muy pocas cosas, pero en 54 años la mentalidad esa de que casi todo lo convoca el gobierno. Yo sí vi gente de tiendas ahí que estaban en Fox, que sí fueron más bien con los partidos, para contención, porque se formaba algún tipo de cosa. Por ejemplo, yo recuerdo que era un himno de Cuba, siempre hacer los figurones, ¿no? Viva Cuba, viva la Revolución, ese tipo de pose, ¿no? Que forma parte de la escenografía aquí de la realidad cubana. Y también, por cierto, que cuando se subió la bandera y se cantó el himno de Estados Unidos, también alguien invitó. Y ese es un grupo, no sé si eran turistas o si eran algunos cubanos que estaban ahí un poco emocionados con cuando la bandera de la barra y las estrellas en el malecón. Pero ya te digo, la mente más bien, me quedo con esto, porque la mente, mucha gente de aquí, los cubanos estos de café sin leche, ¿no? De que esperan así, de que están expectantes de que las cosas puedan cambiar en breve tiempo, ¿no? Y más o menos eso, a grandes rasgos lo que te puedo decir.
Muchísimas gracias, Iván. Me alegro muchísimo que hayas podido llegar hasta allí, porque hace unos cuantos días pues uno siempre se teme lo que ha sucedido en otras ocasiones, que los periodistas independientes ni siquiera pudieran llegar a los alrededores de La Habana. Y vemos que, por ejemplo, tú pudiste, también pudo Reinaldo Escobar, tenemos entendido. No sabemos si habrán otras personas que no lo lograron.
Mira, Lisandra, bueno, Guaguán no me conoce. ¿Qué sucede? Hay muchos periodistas independientes que se dejan mucho por un no. Y si no, a mí me dicen no, yo trato de seguir, de buscar siempre una solución a las cosas. Y después se dedican de momento que sí, que se podía acceder, no era tal aquello que no se podía acceder, ¿no? En el caso de. Pero que ¿cómo se llama esto? Que podía acceder y no era tan complejo, ¿no? Y ahora, por ejemplo, por la tarde, no sé si ustedes lo saben, que va a haber un briefing o una charla que va a tener el secretario de Estado con algunos incidentes. Que bueno, que la opinión se me encontraba, ¿no? Hay algunos que creen que no van a asistir porque no les gusta que lo reciban en la cocina, otros creen que todo lo que se pueda decir es preferible decirlo mirándolo a los ojos a que. Y nada, claro que por supuesto la cobertura por esto ya fue difícil, ¿no? Pero bueno, ya te digo, se hizo el trabajo, yo creo que es lo principal.
Muchísimas gracias
por acceder a estar con nosotros, como siempre.
Tenemos con nosotros al líder católico y activista cubano Dagoberto Valdés, quien ha sido invitado a la recepción en la residencia del encargado de negocios. Y esta entrevista la grabamos a las 2 de la tarde, porque la hora a la que sale nuestro programa está entonces ocurriendo la recepción. Gracias, Dagoberto, por estos minutos que vas a compartir con nosotros.
No, gracias a ustedes, a Juan, a ti, Lisandra, y por el trabajo que están haciendo.
Dagoberto, algunos activistas han declinado asistir a la recepción en la residencia del encargado de negocios de Estados Unidos por no haber sido invitados a la ceremonia oficial. ¿Por qué has considerado importante aceptar?
Bueno, en primer lugar quiero decirte que respeto mucho diversidad de opciones. Soy un aspirante a demócrata y respeto mucho a mis hermanos que han declinado la invitación. Sin embargo, yo la he aceptado y te voy a hablar de las razones por las cuales yo personalmente he aceptado, respetando siempre a los demás. He aceptado porque me parece que es un hecho histórico en el cual los cubanos que queremos ser actores de los cambios en Cuba hacia la democracia debemos estar presentes para hablar de Cuba, para decir nuestras opiniones y también porque al restablecerse las relaciones diplomáticas con un país vecino que tanto ha hecho durante tantos años por el pueblo de Cuba, por nuestros familiares que viven allá acogiéndoles y dándoles trabajo, creo que es un mínimo de correspondencia estar en este restablecimiento de las relaciones.
Dagoberto, ¿y cómo has vivido tú el día de hoy todos estos acontecimientos?
Bueno, todos estos días anteriores trabajando en el proyecto en el que participo, en la revista Convivencia, en las tertulias de formación cívica, en lo mismo que hago todos los días, pero sabiendo que hemos entrado hoy de una etapa de posrevolución. La revolución hace tiempo que no funcionaba, porque cuando se ponen viejas ya no son revoluciones. Pero hoy yo creo, considero, que hemos entrado en la era de la posrevolución, porque aquella confrontación, aquella especie de pretexto histórico de que el enemigo del frente nos manipula y nos paga a todos, termina con el día de hoy. Y yo creo que también es la hora de todos los cubanos, es decir, ahora por primera vez lo que pase en Cuba en el futuro, lo que seamos capaces de hacer o no hacer, dependerá totalmente de nosotros.
Y entonces, ¿qué has hecho en el día de hoy? Lo que quiero es hacerme una idea de cómo has vivido cada uno de los eventos.
Son insignificantes. Los detalles son insignificantes.
No hay historia sin detalles.
Yo soy un ciudadano como otro cual. Sí, no, ciudadano como otro cualquiera. Bueno, pues me levanté muy tempranito allá en Pina del Río, en 148 kilómetros de aquí. Recé como todos los días, pero hoy especialmente pidiendo por estos dos grandes pueblos, que son el pueblo cubano que vive aquí en la diáspora y el pueblo norteamericano. Dediqué mi oración de Dios a esto, a la paz en el futuro y a la democracia. Después desayuné un poquito, después atendí a algunas personas que llegaron a mi casa como todos los días para las gestiones de todos los días. Fui el pan y después pues me dispuse a salir para La Habana y bueno, pues ahora son las dos y un poquito, pues me estoy en casa de unos amigos, pues disponiéndome a salir para participar en la ceremonia de por la tarde.
¿Tuviste oportunidad de escuchar?
Mi día de hoy, como casi todos los días.
¿En el camino o en algún lugar tuviste la oportunidad de escuchar el discurso de Kerry en la recepción?
No pude, porque vengo en un almendrón, un Dodge del 55.
Un Chevrolet de 59, sí, claro, que no le quisieron cambiar algunas piezas y ahora no se mueve.
No, el Dodge es de mi misma edad. Yo nací el 4 de agosto del 55 y el Dodge es de ese año, pero funciona muy bien. Yo quisiera funcionar como él. Pero sin embargo, tengo algunos amigos, porque acuérdate que nosotros tenemos aquí una red de comunicadores, es decir, somos amigos muchos de los comunicadores. He sabido que ha hecho la historia de cuando arriaron la bandera, de que parece ser que han estado presentes los mismos que la arriaron en el año 60 y que ellos mismos han entregado a la nueva generación para que la hice hoy. Esto nos demuestra, este gesto, que es el que más me ha impresionado más que las palabras, nos demuestra que la historia pone todo en su lugar. Y aquellas palabras de Santa Teresa de Jesús, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, pues todo se pasa. Aquí estamos en el día en que hemos dado la vuelta a la página. Ahora, otros amigos míos que me encontré, me dicen, pero Roberto, ¿tú crees que mañana cambiará todo en Cuba? Hombre, no, le pregunté, ¿y tú vas a cambiar para mañana y vas a empezar a trabajar para que todo cambie? De eso depende, no de una bandera que se hice en un acta en la Embajada de los Estados Unidos. Esas son las anécdotas de hoy. También Lisandra y Juan, sí. Juan, que no voy solo a esta recepción y a esta ceremonia. Llevo en mi corazón a todos y cada uno de los exiliados, de los emigrados, de la diáspora cubana, estén o no estén de acuerdo con este acto político, diplomático, y lo llevo porque al ver el izamiento de la bandera norteamericana, mi corazón estará totalmente lleno de Cuba, y Cuba son también ustedes.
Muchísimas gracias, como nosotros te llevamos también en nuestros corazones siempre.
Muchas gracias. Amigos, esperamos haberles ofrecido una perspectiva diferente de cómo han vivido estos tres cubanos el día de hoy. Nosotros, muy grato siempre poder compartir con ustedes este espacio. Le decimos hasta luego a nuestro productor Héctor Carrillo en la realización de sonido, Tony Simón, y conversando con ustedes,
tú y yo.
Yo y tú, Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Chao, chao.